Y acá estamos con la música de John Coltrane, ¿eh? Que nos dice que es el día de Sol de la Fuente. ¿Cómo te va, querida Sol? Un aplauso. Y hoy estamos contentos porque es como un regreso a la casita de los viejos. Sí. Es un clásico, la cepa que trajiste.
Hoy vamos a hacer un clásico. Traje Malbec, pero traje de distintas provincias para que probemos los distintos sabores que la misma variedad puede mostrarnos de distintos lugares. Y hablemos un poco de esta cepa, esta uva que es muy, muy flexible y se adecua mucho a la región, la altura, el tipo de producción. Así que les traje un poquito de...
Tres provincias
distintas. De cada provincia.
De cada pueblo un paisano.
Así es. Bueno, sabemos que la Malbec es nuestra cepa insignia. Siempre me gusta decirlo, no es autóctona. Es autóctona de Francia. Allá se llama Côte, está en una región que se llama Cahors. Acá en la Argentina es nuestra principal variedad, porque cuando Pouchet, el agrónomo Pouchet, la trajo a pedido de Sarmiento a la Argentina, de todas las variedades que trajo, esta fue una de las que se adaptó más fácilmente a todos los climas, a todos los lugares, y por eso hoy es nuestra cepa ícono. Hay un poco más de 46.000 hectáreas en la Argentina, y de las 18 provincias en las cuales hoy se produce vino, en 16 hay Malbec.
O sea, cuando vos vas al exterior...
No existe el Malbec. El 75% del Malbec que se produce en el mundo se produce en la Argentina. El otro 15% en Francia, que ahora piolas los franceses, se dieron cuenta que en el mundo la gente conoce la cepa Malbec gracias a la Argentina, y en vez de decirle Côte, en la etiqueta le empezaron a poner Malbec.
¿Y lo pueden hacer?
Sí,
eso?
Sí, porque es el nombre de la variedad.
Claro.
No es una indicación geográfica, no es una denominación de origen, nada, es el nombre de la variedad en realidad. Que de hecho es muy común que una misma uva tenga distintos nombres en distintos países.
¿Por ejemplo?
Y, por ejemplo, el Pinot Noir se llama Pinot Nero, la Garnacha se llama también Grenache.
En Italia.
Claro. Y así pasa con muchas. Hay algunas, por ejemplo, el Tempranillo se llama Tinta Roiz, Tinta del Toro.
¿Y en Chile cuál es la cepa chilena?
La insignia, el Carmener, que no es la más plantada, a diferencia de lo que pasa acá en la Argentina. En la Argentina, el Malbec es la insignia tinta y es la más plantada. En Chile, la insignia tinta es el Carmener, que es pariente del Cabernet Sauvignon y del Cabernet Franc, pero la más plantada es el Cabernet Sauvignon, porque en Chile tienen una mirada muy fuerte en la exportación y obviamente una de las variedades más importantes en el mundo tinta es el Cabernet Sauvignon.
Así pero el que... Malbec acá... Sí. Varía según la región. Digo, uno, el que entiende, no sí. creo que yo, puede identificar...
Vamos a ver ahora si
este Malbec es de tal zona, es de...
Sí, claro.
Es así.
¿Por qué? Porque obviamente, si vos estás en altura, o si estás en lugares con mucha amplitud térmica, o si estás en lugares donde la temperatura es más estable, la manera en la que se va a desarrollar cualquier uva, no solo la Malbec, va a variar mucho. En el caso de la Malbec se nota un montón. No es lo mismo un Malbec que está a 3.300 metros sobre el nivel del mar, o a 2.300 metros sobre el nivel del mar, como uno de los que vamos a probar, que otro Malbec que tal vez está a 800 metros sobre el nivel del mar en Mendoza. Todas las condiciones de altura, de clima, amplitud
modifican.
Térmica son distintas. Entonces la pielcita del agua va a tener distinto grosor, el tamaño del agua va a ser distinto.
Pero lo
y
nota...
eso se ve identificado en los aromas y en los sabores.
No nota un entendido.
No más
digo.
Probar, ¿cómo habla esa chica? Bueno, vamos a arrancar con como la provincia típica, que es Mendoza. En este caso les traje un Criollos. Edición limitada, Malbec, del Valle de Uco, de Susana Balbo, así que allá vamos. Vamos a arrancar con este que digo que es lo más clásico porque en general el mayor porcentaje de Malbecs está en la provincia de Mendoza. Allá hay alrededor de 39.000 hectáreas.
Está fresquito, como sí, siempre lo traes, genia.
Para que disfruten de la bebida a la temperatura.
¿Te sirvo?
No, le sirvo acá a Jorge y... Me sirve un poquito yo también.
Susana Balbo es la primera enóloga.
Susana Balbo es la primera enóloga de la Argentina, ¿sí? Ella fue la primera en recibirse como enóloga. De hecho, también es bastante como llamada como la reina del torrontés, porque se fue a Salta a hacer torrontés y le tocó trabajar, bueno, en un entorno netamente masculino en aquel entonces.
¿De qué año hablamos más o menos?
Y estamos hablando de alrededor de hace 30 años. Después, obviamente, volvió a Mendoza y en un momento fundó su propia bodega, que se llama Susana Balbo Wines. Y Criollos es por sus hijos. Ella tiene dos hijos que son José y Ana. Por eso hay una línea que hace con ellos. De hecho, su enólogo, uno de sus enólogos es su hijo.
Muy rico.
Y bueno, fíjense que en la etiquetita hay incluso unas manitos, porque ella habla mucho del trabajo de las manos puestas en la bodega y en el viñedo.
¿Qué
y demás.
Nombre, críos?
Claro, son sus hijos. Es una marca, una de las líneas que creó en conjunto con sus hijos. La bodega está ubicada en Agrelo, en Luján de Cuyo. Y este es un limited edition porque es una expresión bastante particular de Malbec. Fíjense que... ¿Lo probaste?
Probé.
¿Qué le pareció?
Sí.
Es mucha fruta, pero sin embargo hay cuerpo, hay presencia. Como les decía, en este caso las uvas son del Valle de Uco, estamos hablando de un poquito más de 1000 metros sobre el nivel del mar, y durante 8 meses esto estuvo en barrica. Entonces, tenemos las notas propias de la fruta, pero también tenemos lo que aporta un poco la barrica, que es esa nota un poco más de pimienta, no sé si sienten pimienta negra.
Sí, al principio un poco agrio me pareció el primer trago y después ya es una maravilla.
No, muy rico, muy rico.
Se queda en la boca, sí. Tiene linda textura.
Cuerpo, ¿no? Cuando lo servís se ve que
totalmente,
tiene cuerpo.
Vos hablás
de
color.
Vinos intensos.
Sí.
Bueno, intenso.
Este está en un nivel de acompañar comida, diría sí. Yo. Como de que me pide un plato, pide una carne asada, ¿no? Pide que hablábamos recién esas pastas caseras con una boloñesa y un toque de crema. Pero es para mí un perfil de lo que tenemos todos. Si yo les digo que es Malbec, me creen. Es el perfil de Malbec que tenemos todos en la cabeza. La ciruela, la fruta y ese toquecito más de evolución. Yo diría, no sé si es un clásico mendocino este estilo, pero es como el estilo de Malbec que vamos a encontrar mucho cuando compramos un vino mendocino. Obvio que hay más suaves, obvio que hay más fuertes.
Este puede tener, puede decirse que tiene menos cuerpo que otros Malbec.
Hay más intensos y hay más suaves. El otro día justo publicaba en Sol Sommelier, que de paso les cuento que estoy transmitiendo por Instagram, mi cuenta, un video sobre la intensidad de las uvas.
Lo vi.
Y fue muy gracioso porque me olvidé el Malbec en el video. Puse las muy suaves, las del medio, las muy intensas.
Lo vi y me sorprendió que, digamos, que pusiste que Pinot Noir, dijiste que Pinot Noir era bastante intenso.
Sí, pero está entre las más suavecitas, de todas maneras. El Malbec, por ejemplo, yo diría que está en el medio. Si yo hiciera un vino sin ninguna intervención, pensando en la uva solamente. Ahora, lo que tiene el Malbec, a diferencia de otras variedades, es que es muy adaptable. Te puedes encontrar un Malbec re suave, o te puedes encontrar un Malbec súper intenso, claro. Gran reserva. ¿Por
y el
qué?
Cabernet, por el tema de la barriga.
Por el tema del suelo, de la altura, del clima.
Y el Cabernet Franc siempre es intenso.
De base, la uva tiene es más tánica, es decir, tiene esa sensación de aspereza en boca más marcada, va a tener sabores más fuertes.
También hablas del Tanat, que era
sí,
fuerte.
Sí, el Tanat está entre los más fuertes y el Petit Verdot está entre los más fuertes. Esa... Yo puedo hacer un vino joven con un Petit Verdot, con un Tanat, sí. Pero igual ese vino más joven va a seguir siendo fuerte. ¿Por qué? Porque la uva de por sí tiene mucha carga fenólica, mucha carga de tanino, mucha intensidad. En cambio, un Pinot Noir o un Merlot, puedo hacer un Gran Reserva, sí. Puede ser intenso, sí.
¿Un Criolla?
Claro. Bueno, un Criolla va a ser súper suave. Muy, muy suave. Ahí sí que es muy difícil volverlo más intenso. Porque ya esa uva tiene pieles muy finitas, incluso más a veces que un Pinot Noir. Pero hay de todo, digamos. Hay que pensar en la uva y su intensidad, pero después en el estilo. Si es vino joven, si es vino reserva, si es vino gran reserva, va a cambiar también la intensidad. Entonces, dicho esto, vamos a subir en intensidad.
Epa.
Y nos vamos a ir a la provincia de San Juan. Este que les traje se llama Sorocallo, es del paraje sorocallense en el Valle de Calingasta. Es un Malbec 2022 en este caso. Y acá ya vamos a subir en altura, por ejemplo. Entonces, casi seguramente nos vamos a encontrar con un vino un poquito más intenso. Silvina Montalvo es la dueña de esta bodega. Es interesante porque ella es ingeniera agrónoma y en realidad en 1999 se fue a plantar nogales, perdió todo y alguien le dijo, ¿y por qué no probás poniendo unas vides? Y ella puso las vides y ahora tiene una bodega. Hace poquito, obviamente, hace un volumen muy poquito.
Vino de montaña, dice.
Vino de montaña porque tenemos la altura. Fíjate que dice Valle de Calingasta, el lugar se llama Paraje Sorocallense y de ahí el nombre del vino. Y obviamente estamos hablando de la provincia de San Juan.
San Juan, que es una provincia totalmente vitivinícola.
Sí.
Muy relacionada con el blanco, ¿no?
Sí, muchísimo blanco, y en el caso de Malbec, fíjate, solo tiene un 6% de lo que se cultiva de Malbec en la Argentina, alrededor de 2.900 hectáreas. Yo dije al principio que de Malbec en la Argentina hay 46.000 hectáreas.
Mirá cómo cambia el color.
No, y bueno, estamos hablando ya acá de un vino de bastante, bastante más... ay, perdón, no te serví, perdón. bastante más intensidad, ¿sí? De esto se hacen 1.000 botellas nada más. Y una está acá con nosotros en este momento.
Esto
merece
un brinde.
Esto merece un brinde. Salute.
Tiene un dulzor.
Fíjense que hay mucha más fuerza en el aroma. Sí. Mucho más. Acercás la nariz y ya te impregnan el aroma. Exactamente. Hay como una sensación como de ahumado, como de terroso, que no necesariamente solo es madera, también
claro,
viene de la misma
madera,
uva.
Pero es algo así como seco.
Exactamente.
¿No?
Acá estamos hablando de vides que están a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Y en este caso, obviamente, acuérdense que cuando subo, lo que nos va a pasar es pieles más gruesas. En las pieles de la uva están los aromas, los sabores y los colores. Y obviamente, al tener piel más gruesa, tengo un poco más de todo, que es esto que yo te decía antes, de por qué puedo darme cuenta que es distinto. ¿Te das cuenta que es distinto?
Ahora, sí, me doy cuenta, este es más intenso.
Más intenso.
Pero la intensidad entonces tiene que ver con la altura.
Con la altura, con el suelo, con el clima, porque, por ejemplo, si vos te vas al sur no tenés altura, pero tenés amplitud térmica, porque estás muy al sur y entonces tenés muchas horas de luz y de sol, pero tenés mucho frío. No es una sola variable la que va... Como cualquier planta, como la plantita que tenés en tu casa, que no reacciona igual si la tengo al solcito,
bueno,
que si la tengo adentro.
Hablamos de romero, ¿no?
Del romero, claro.
Soro Cayo, Malbec 2022, sí. Y me encanta la etiqueta, a mí me gusta mucho la historieta, el cómic, sí. Y es un dibujo de un...
De un paisano
sí, me imagino
del pasaje.
Un trabajador incluso de la zona.
Sí.
Muy lindo dibujo.
Hecho a tinta, ¿no?
Sí, claro. Es una imagen, de una... Acá dice que el nombre evoca el primer poblador del lugar, el Sorocayo. De allí viene que el lugar se llame Pasaje Sorocayense y de allí viene...
Pues es que tengo que,
se llame
como
Sorocayo,
consigna este 2025 que voy a ir al oculista el día que no pueda leer...
¿La contraetiqueta del vino?
Las contratapas de los vinos. Que son cuerpos chicos.
Son recién... chicos, acá lo estamos viendo, pero bueno,
sí.
Yo lo veo.
El tema es la distancia
a
la que
no colocás
la botella,
tipo,
más
no
lejos, más cerca.
¿En qué momento de
¿En qué
tomar
momento
vino?
Tengo como que alejarla hasta allá para poder ver? Bueno, nada, esto es un homenaje, obviamente, a trabajadores, a la gente del lugar.
Me encantaría algún día hacer una nota, incluso no para la radio, sino para gráfica, sobre los grandes... escritores de las etiquetas de los vinos,
sí,
que son
claro.
Como poetas.
Sí. Bueno, son muchos poetas. De los que escriben las contraetiquetas de los vinos son sommeliers. O sea, las personas que hacen la descripción. En general, está bueno eso. En general, uno a veces me preguntan, ¿qué hace un sommelier? Aparte de venir acá a Radio Nacional con las botellas abajo del brazo. El trabajo del sommelier implica, obviamente, hacer degustaciones, dar charlas, presentar los vinos en distintos lugares, pero algunos de los que trabajan dentro de las bodegas son los responsables de hacer lo que se llama ficha técnica.
Claro, pero hay una redacción.
Y la contraetiqueta,
hay una redacción,
sí, claro,
que
hay
dicen,
un refinamiento ahí.
Lejanos aromas noruegos.
Sí. Pero
bueno, debería ser realista, digamos, los
no
aromas.
Importa.
A veces sí, a veces no.
Estamos en la época de la posverdad.
Claro.
Pero sí, hay un poco de poesía, digo yo, en algunos casos.
Mucha poesía.
En otros son un poquito más concretos sobre qué vas a encontrar en el vino. Si yo tengo que ser honesta, a mí me gusta el que es concreto, el que te da data del vino.
5 años en barrica
sí,
de tal
madera. Sí, o ponele,
no
sé, acá agarré el Colomé. El Colomé dice que desde 1831 Colomé hace estos vinos en el Valle Calchaquí, tiene 4 fincas que están en esta botella, 1.700 metros.
Data y un poquito de poesía.
Un poquito, después hay un poquito de poesía más abajo.
¿Cómo estamos esquivando la palabra marketing?
No, porque yo hago marketing, pero marketing no es mentir, chicos.
No.
Es tratar de embellecer para convencer.
Resaltar lo bueno.
Claro. Resaltar lo positivo para convencer al otro de que sos una buena decisión.
Muy bien,
¿sí?
Sol
pero bueno,
aplicable
nada.
A todos los órdenes de la vida.
Obvio, exactamente, por eso lo dije así, ¿no? Nosotros somos un paquetito también. Bueno, cambiando de tema.
Y de provincia.
Y de provincia, nos vamos a ir a Salta. Les traje un Colomé State Malbec 2021. Uvas entre 1.700 y 3.100 metros sobre el nivel del mar.
Alto.
Esto es muy
alto.
Eso
es casi la quebrada, ¿será?
Exactamente. Está arribita del valle.
Porque Humahuaca está al 3.000 y
pico. Acá van a encontrar mucha intensidad, ¿sí?
Colomé.
Colomé, una bodega muy, muy conocida.
1.700 metros a 3.111
metros. Así es.
Es
uno de los
afamado.
Viñedos más altos del mundo, ¿sí? En la Argentina nosotros tenemos Malbec en los viñedos más altos del mundo. Y como siempre, mira el color, la diferencia.
¿Eso es Salta o Jujuy?
Esto es Salta. Pero Salta, Valle Calchaquí en Salta.
Que también, ¿no?, está más vinculado con el Torrontés, la provincia.
Sí, porque, bueno, obviamente se desarrolló mucho el Torrontés riojano ahí en Salta, y porque obviamente por un tema climático y ser una cepa autóctona se la banca más. Imagínate que estas variedades están sometidas a una temperatura extrema y a una altura extrema. ¿Qué pasa cuando nosotros nos vamos a un lugar que está muy alto?
Este es el mejor.
Es el más intenso. ¿Nos falta el aire o no? Cuando queremos saber subir la montaña, te apunás, no puedes respirar, a la plantita le pasa lo mismo.
La amplitud térmica también, ¿no?
Hace muchísimo calor, hace muchísimo frío. Uno de los lugares donde típicamente todavía van a ver vides en Parral es en lugares con altura. ¿Por qué? Porque el sol es tan fuerte que si vos la tenés en espaldero, que es lo que habitualmente vemos, que son las plantas puestas todas como juntitas en hilerita y con las uvas que van saliendo hacia el costado, el sol te las puede quemar en este tipo de lugares con mucha altura, porque es muy fuerte.
Colomé, este vino.
Este es Colomé, y bueno, de hecho es una de las bodegas más antiguas de la Argentina. Es una bodega, lo tengo por acá, de 1831.
Estos vinos que estamos mostrando, estos Malbecs de distintas provincias que está mostrando... Sol de la Fuente, ¿se consiguen en las vinerías?
No, se consigue, tanto el Crios como el Colomé lo van a conseguir muy fácilmente. El Sorocayo, hay 1000 botellas, es más de vinoteca, va a estar en algunos lugares, pero se consigue también. Y en todos los casos venden online, así que también lo pueden comprar online si quisieran probar algo distinto. Todo lo que yo siempre trato de traer son cosas que la gente que nos ve y nos escucha...
¿Dónde recomendás comprar vino?
Vinoteca. A ver... Y acá siempre aparece la discusión. Vos podés comprar vino en súper, podés comprar vino en vinoteca, podés comprar vino en el chino, que es un súper...
En el súper siempre está un poquito más caro.
Puede ser, sí. A ver, ¿qué pasa con el súper? En el súper hay mucha promo y vas a encontrar, sobre todo, vinos para todos los días de alta rotación, de lo que quieras. Hay muchísimo de esos que son de volumen. Si vos vas a la vinoteca, yo ahí te recomiendo sí comprar el vino por ahí más evolucionado. Por ejemplo, este. Este es un vino de 2021. Estamos en 2025. Si esto estuvo mal estivado, cuando lo abras, te vas a encontrar con un vino roto, feo, que perdió sus características. En general, en una vinoteca lo van a conservar bien. Si vas a un supermercado oriental, ahí te recomiendo lo mismo. Comprá el de rotación, el que está de oferta. Ese no va a haber problema porque estuvo ahí unos días.
Uno bien popular.
Estuvo ahí unos días y sale. Ahora, de vuelta, si vas a comprar un vino que tiene 4, 5, 6 años, que es una gama más alta, es probable que la botellita no solo tenga tierrita, sino que esté parada ahí en la góndola hace un año, por lo menos, abajo del lamparón.
Y ahí en problemas.
Y ahí tenés un 50% de que esté bien y un 50% de que esté mal, ¿sí? Por lo cual, no es un tema de esnobismo. No, hay que el vino en vinoteca sí es verdad, y yo apoyo porque es un negocio donde un montón de gente se ocupa de elegir y de cuidar los vinos, pero depende qué vino, ¿no? Si es un vino más masivo y encuentra un precio mejor en el súper, está bien también. Consideremos que es más difícil que ahí encuentres... Sorocayo, que hace 1000 botellas, no va a estar en el supermercado.
No, claro.
¿Sí? Si
claro.
querés encontrar algo especial para vos o para regalar o para conocer alguna parte del país, que ver qué hacen, cómo lo hacen, qué vinos hacen.
También hay una cantidad de vinotecas, ¿no?, en toda la ciudad de Buenos Aires, al menos, que uno dice, bueno, debe haber gente que sabe mucho, gente que no.
Sí, debe haber de todo. Y ahí uno va aprendiendo y
un
se va.
Lo que pasa con los cafés de especialidad, ¿viste?
Claro.
Que está lleno de
cafecitos. Y en muchos te venden café quemado. Bueno, es lo mismo, ¿no? De ahí uno, como pasa en cualquier rubro, ¿no? Te pasa con el verdulero, con el médico, con el carnicero. Hay mucho y hay que saber un poco discernir.
Había un club del vino que vos te suscribías y todos los meses ellos elegían enviarte vinos.
Sí, de hecho hay varios.
El club del vino.
Ahora hay algo parecido.
Hay varios, sí. Hay por lo menos una docena de clubes donde hay de todo, desde los más grandes y más masivos hasta por ahí algunos clubes más de, si querés, de especialidad, pero usar la misma palabra. Sí, por supuesto, y del Baco Club
también. La calle
también.
Cabrera, sí, que además tenía un lugar de conciertos muy interesante.
Sí, y de degustaciones y demás. Y después tenés algunos clubs más chiquitos donde, por ejemplo, solo venden vinos orgánicos, biodinámicos y naturales. Hay de todo, digamos,
sí,
para todos los
gustos. Páginas de Instagram que te arman una cajita de 6.
Sí, que te hacen
siempre
el
por el mismo valor.
Yo fui socio del Club del Vino. Yo, ¿sí? A mí me una vez por mes te mandaban 6 vinos.
Sí.
Ellos.
Sí. Elegidos.
Y la revista. A mi casa llegaba a Bahía Blanca.
¿En serio?
Lo elegían ellos.
Sí. La idea del club es que hay un curador que elige.
El dueño era un personaje muy interesante, Vázquez, el papá.
Cacho Vázquez.
El papá de Santiago Vázquez, el percusionista. percusionista, miembro de La Bomba de Tiempo. Mirá. Y de Puente Celeste, muy interesante. Sí. Bueno, ahí actuaba el Quinteto Real.
Ayer la nombramos a Cristina Vanegas, que era pareja de
Cachorro. Claro, actuaba con...
Bueno, sí, los clubes lo que hacen es te hacen una selección curada, si querés, de etiquetas, y en general creo que la ventaja de un club, sobre todo cuando querés aprender de vinos, es que te envían productos, botellas, que habitualmente vos no conocés, por ahí no te atreverías a comprar.
Pero entonces, son confiables, digamos,
sí,
digo.
Sí, hay de todo, hay de todo.
Bueno,
hay,
son lo que haces vos.
Sí, claro.
Bueno, ¿cuándo el club de Sol Sommelier?
Podría ser.
Club social y deportivo.
¿Por qué no? ¿Por qué no una
te manda
selección
la,
by Sol
Sommelier?
¿Por qué no? Opa. Lo vamos a pensar.
Mandamos a imprimir las cajitas.
Y ya salimos mandando por los barrios.
Yo tengo una motito con un sidecar.
Podemos hacer la logística. Bueno, a mí me gusta mucho elegir vinos. También esto, que se puedan conseguir, que sean más o menos accesibles los precios, ¿no?
Hay muchas variables.
Exacto, pasa mucho eso también. En general, los vinos de los que se hablan en los medios de comunicación son vinos que no son accesibles para todos. Y a mí me parece que está bueno, primero que contar o decir... Paren que hay cosas a precios normales
por eso
que se pueden comprar.
Por eso el maestro Miguel Brascó, que Brascó hacía una gran diferencia cuando decía relación precio-calidad.
Claro.
Ahí está la clave.
Sí, sí, y además la idea de pensar de que sean accesibles, y a veces como el proyecto de Silvina, por ahí ninguno de ustedes lo conocería si yo no lo traigo acá.
Totalmente,
y está bueno también contarlo
totalmente.
Eso.
Sol de la Fuente, un aplauso para ella. Otro más. A Sol la aplaudimos. ¿Cuándo viene y cuándo se va?
Gracias.
Eso es lo que produjo a... Bueno, Salta, San Juan y Mendoza, tres distintos Malbecs. Muchas
Así
gracias.
Es. Un placer, como siempre. Me encuentran en todas las redes sociales como Sol Sommelier.
Bueno, el próximo miércoles acá.
Acá, sí, firme, chicos.